Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos, un gusto saludarles en ESPN Radio Fórmula. Es 27 de diciembre, lunes, estamos iniciando una nueva semana, ya la última de este año 2021. Reciban un saludo a nombre de Francisco Gabriel de Anda, de Dionisio Estrada y Ciro Procuna, que estamos con ustedes esta tarde de 3 a 4 de la tarde por la cadena nacional de Radio Fórmula. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Ciro, Dionisio, un gusto saludarlos. Un abrazo a la distancia hoy más que nunca y desearles lo mejor a ustedes y a sus familias.
Seguro. Igualmente, Paco, espero que hayas pasado una feliz Navidad y que tengamos un estupendo cierre de año 2021. Dionisio, ¿cómo andas?
Muy bien, Ciro, gusto saludarte también a Paco y a todo el equipo de producción de ESPN Radio Fórmula. Por supuesto, la extensión de las felicitaciones, que hayan pasado una feliz Navidad y que venga, por supuesto, un feliz 2022 para todos y sobre todo con mucha salud.
Correcto, vamos a platicar de varios temas porque ha estado muy movido el mercado de futbolistas. Hay una negociación entre Chivas y Cruz Azul que finalmente se ha consolidado, ha cuajado, la de Roberto Alvarado, que es nuevo futbolista del Guadalajara, y Uriel Antuna, que va al conjunto de Cruz Azul. Además, Cruz Azul recibe, entiendo, en una negociación aparte, a Alejandro Mayorga, que llega a préstamo por un año con opción de compra. ¿Qué te parece esta noticia, Paco?
Pues mira, Ciro, yo quería iniciar el programa hablando de mis Vaqueros de Dallas, pero bueno, vamos a hablar entonces de...
si quieres hablamos de eso y no. De todas formas vamos a hablar ampliamente del
cambio. Yo sé.
Porque aquí somos mayoría, somos tres de los Cowboys.
Entonces, exactamente.
Oye, yo pensé que Ciro le iba a los Steelers.
No, para nada.
Somos tres. Ciro, muy brevemente, sí, y además con los pantalones muy bien puestos porque somos Vaqueros de adeveras, aunque ganen, la verdad es que...
Y de mucho tiempo, sí.
Sí, de acuerdo. Mira, Ciro, me parece desproporcionado, me parece desigual, ¿no? Creo que hay un beneficio para Cruz Azul, porque Mayorga lo conozco de muy chavo y es un jugador que creo que tiene todavía mucho por ofrecer, es un tipo disciplinado, profesional, que te aporta mucho, y en el caso de Antuna y Alvarado, los veo muy parejos a los dos. Y en el caso de Chivas, yo... desprenderte de un jugador que te costó tanto, o sea, porque es un jugador muy caro, desprenderte tan rápido que no te retribuyó, porque Alvarado, como se hizo campeón a Cruz Azul, Antuna no. Entonces, lo veo desigual, ¿no? La balanza me parece que se inclina en favor de Cruz Azul.
Sí, yo tengo esa misma impresión. No sé, Dionisio, si quieres hablar un poco de eso o del triunfo de los Cowboys, ya que lo dice Paco, ayer por la noche.
Campeones divisionales, ya, un título está por encima de, si esto se hubiera registrado mañana 28 de diciembre ya de los Santos Inocentes, yo no creería la broma, porque tampoco estamos hablando que Alvarado o Antuna es como si fuera Salah de Liverpool al Real Madrid, entonces los Cowboys creo que un título divisional es mucho más importante, Ciro.
Bueno, está bien, adelante, con mucho gusto. Ayer atropellaron a Washington. Mira, yo creo que también hay que matizar el triunfo que tuvo Dallas sobre Washington. Dallas es mejor equipo que Washington, pero era local. Washington venía de semana corta, había jugado apenas el martes. Y había tenido, para el juego contra Filadelfia del martes pasado, un brote de más de 20 integrantes del equipo positivos por COVID. Entonces, no recuperó a todos. Algunos iban estando disponibles para el juego. Y se encontró con Dallas, que está al 100%, que venía recuperando lesionados, y les ha puesto una paliza épica. 56-14 lo de ayer, Dallas campeón divisional, ya lo dices, y segundo mejor sembrado de la Conferencia Nacional. Vamos a ampliar el tema, por supuesto, con John Sutcliffe, con Mr. Monday Night Football, que estará con nosotros desde Nueva Orleans. Primera pausa y le seguimos con Cruz Azul, Chivas y Rayados de Monterrey.
Que nos va a cantar Feliz Navidad.
Ajá, sí. Con Najee Harris, sí.
Pues
Continuamos en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar brevemente a Roberto Alvarado a su llegada a Guadalajara, Jalisco.
Muy feliz de estar acá, ahora sí que es un nuevo reto, y yo muy contento de llegar a, ahora sí que aquí va a ser lo que representa para la gente, para la afición, y nada, vengo a dar mi máximo, y estoy muy feliz por este nuevo reto, y gracias que te tomaron su tiempo para venir.
Pues entonces, Alvarado a las Chivas, Uriel Antuna a Cruz Azul. Alvarado me parece un futbolista muy talentoso, tuvo mejores momentos en el equipo de Cruz Azul en el torneo pasado, como casi todos. Antuna es un futbolista desequilibrante, que tiene buen cambio de ritmo, que encara, que tiene profundidad, pero me da la impresión que ninguno de los dos terminó por romperla en sus equipos de procedencia. No sé qué opinen ustedes. De otra forma, ¿por qué los dejan ir tan rápido cuando ambos tendrían por su edad todavía un techo importante que alcanzar, que rendirle a sus respectivos equipos? ¿No tienes esa misma percepción, Paco?
Sí, definitivamente. Ahora, si tenemos que ver quién le aportó más a su equipo, sí creo que Alvarado le gana o lleva ventaja sobre Antuna, pero también creo, y coincido contigo, de que se quedaron cortos de acuerdo a las expectativas, cortos en lo que alcanzaron, en su nivel mostrado y en el tiempo que estuvieron en el equipo, porque cuando tú contratas a un futbolista y te cuesta, bueno, en el caso de Antuna, Alvarado imagino que no fue tan barato tampoco, tú esperas que se queden más tiempo, ¿no? Porque inclusive que contagien a los compañeros, que le enseñen a los chavos, que sean un ejemplo para los demás. Y no fue así. Creo que Cruz Azul y Chivas buscaron no solamente el traer, en el caso de Cruz Azul a Antuna o en el caso de Chivas a Alvarado, sino deshacerse de ellos, que eso es lo más preocupante, ¿no? Me parece que esa fue la principal razón. No creo que estuviera Chivas buscando desde hace mucho tiempo a Alvarado, no lo creo, porque contrató primero al Chicote y al Mulo, en todo caso, ¿no? Y en el caso de Cruz Azul, tampoco creo que haya sido Antuna un objetivo de ellos de tiempo atrás. Pero bueno, el tiempo pone a cada quien en su lugar, y hay que ver cómo les termina por ir en sus respectivos equipos.
Inclusive, Dionisio, Antuna estuvo involucrado, su nombre al menos, en esa posible negociación con Sebastián Córdoba y el América. Finalmente eso no se concretó. Sabemos ya lo que ocurrió con Sebastián Córdoba, que terminó en los Tigres. ¿Tú quién crees que sale ganador de esta negociación, Chivas o Cruz Azul?
Chivas sale ganador, Cruz Azul sale perdedor, Alvarado sale perdedor, y Antuna, pues hay que ver si realmente muestra esa situación que lo permita hacer ganador con Cruz Azul. ¿A qué me refiero? Ustedes, bueno, han establecido ya algunos puntos, ¿no? En el tema de Antuna, sabemos la indisciplina, entonces Cruz Azul lo que menos necesita, por supuesto, si quiere pensar en volver a repetir un campeonato de manera pronta o inmediata, es que haya actos de indisciplina en su plantel. Uno. Después, yo pregunto, Antuna no llegó a la América porque América no estuvo dispuesto a pagarle algo más de lo que Antuna pensaba merecía. Entonces, Cruz Azul sí estuvo dispuesto a pagarle. Bueno, pues ojalá ese dinero que Cruz Azul va a gastar, invertir o a pagarle Antuna, realmente al final termina siendo una inversión, ¿no? Entonces yo sí veo, y del otro lado, en el tema de Alvarado, a ver, sabemos que Alvarado no va a ser la solución al 100% de Guadalajara. Para que Guadalajara como plantel tenga solución, tiene que haber 4 o 5 jugadores en determinadas posiciones, empezando por un portero y también por el tema de un centro delantero. Ahí ya son 2, más la de Alvarado, 3. La posición de Alvarado no sé si realmente sea una posición que necesitaba como prioridad Guadalajara, lo mismo que el tema de Antuna, me da la impresión que Cruz Azul necesitaba quizá en algunas otras posiciones. Es más, creo que es más importante en este momento, por las posiciones, la contratación o la opción que llega a préstamo Alejandro Mayorga por el sector de la izquierda. Insisto, al final espero equivocarme, pero Guadalajara gana, pierde Cruz Azul, Alvarado pierde, aparentemente ganaría Antuna.
¿Y estás de acuerdo con esa visión, Paco?
Híjole, es que estamos ya, es una época de hermandad y yo no quiero contradecir a Dionisio, es una época de abrazos, y, pero yo sí creo que Cruz Azul, por el hecho de Mayorga, Dionisio, Ciro, por el hecho de Mayorga. Creo
bueno,
que
por eso, ahí sí lo establecí, ¿no? Para mí se me hace, en cuanto a posición, mejor la contratación de Mayorga.
Sí, de acuerdo, porque, a ver, Alvarado en Chivas no sí juega por derecha, pero es muy distinto a lo que te aportaba Antuna. Antuna va a buscar siempre línea de fondo, Alvarado no. Alvarado no sé cuántos centros de gol te haya tirado con la pierna derecha. No creo que ni tres o ni dos, ¿sí? En esa temporada reciente. En cambio, Mayorga sí juega mejor que Aldrete en este momento, que el propio Rivero o que el Shaggy Martínez cuando lo ponían como lateral izquierdo. Ahí creo que gana mucho Cruz Azul. Y después hay que ver cómo... lo que no pudo hacer quizás Vucetich o el propio Leaño, hay que ver si lo puede hacer Juan Reynoso con Antuna, que yo creo que va a mejorar. Aunque la Ciudad de México, bueno, también te ofrece cosas, distracciones, para el que no quiere ser profesional, ¿no? Para acabar pronto. Yo creo que Cruz Azul sale beneficiado. A mí me parece que al final la Mayorga marca la diferencia entre qué club sale beneficiado y cuál sale perjudicado. O no perjudicado, sino menos beneficiado.
Sí, en el caso de Mayorga, él llega a préstamo por un año con opción de compra. Entonces, yo por eso le entiendo esa como una negociación aparte. Y donde sí hay un trueque directo es en lo de Alvarado por Antuna. Ahí sí se establece un trueque directo. Cruz Azul deja ir a alguien como Roberto Alvarado, que tuvo sus momentos, especialmente en la temporada en la que fue campeón, pero si me dan a escoger por un futbolista, el más importante de Cruz Azul en esa campaña del Clausura 2021 en que se coronaron, creo que ha sido Luis Romo, y ese es otro cambio que está a punto de cuajar y de hacerse oficial. Con información de León Lecanda y de Héctor Tello, compañeros nuestros, tendremos más adelante a León para ampliar esta misma historia. Cruz Azul y Monterrey habrían llegado a un acuerdo para otro intercambio de seleccionados nacionales, Luis Romo por Carlos Rodríguez. Romo tuvo un campañón hace dos torneos con Cruz Azul, el último no fue tan bueno, y aquí sí me llama la atención que tan rápido Cruz Azul se haya deshecho, desencantado de alguien que llegó a rendir a tan alto nivel. ¿Qué te parece esa posibilidad, Dionisio?
Mira, dicen por ahí que de nada sirve tener un talento si tú no lo puedes aprovechar al máximo. ¿Por qué? Porque está inconforme, ¿no? Y lo mismo está, por lo menos en días anteriores, escuchábamos del tema de Jonathan Rodríguez, ¿no? Entonces, entiendo lo de Romo, que por supuesto vino a menos en el último torneo. Comparto contigo que fue uno de los bastiones del Cruz Azul para llevarlo al título. Pero si ya no está a gusto, si ya no está conforme, si un partido lo va a jugar bien y dos mal, o de pronto, ¿saben qué? Hoy no tengo ganas de jugar y digo que tengo una lesión. Entonces, yo creo que con todo el dolor que pueda tener la directiva de Cruz Azul, que puedan sentir los aficionados de Cruz Azul, a lo mejor hay jugadores que me sirven más para hacer esta clase de intercambios que realmente lo que me puedan aportar en el terreno de juego si no están conforme. Y si esto se termina concretando con la llegada de Charly Rodríguez, bueno, yo pienso que en ese sentido Charly Rodríguez es un jugador que le puede aportar muchísimo también a Cruz Azul. Es más, yo me atrevería a decir que en el tema de Romo y en el tema de Charly, por la disposición que pueda tener uno u otro, termina ganando Cruz Azul con Charly Rodríguez, no quedándose con Romo.
Uy, a lo mejor por la juventud de uno y otro, ¿no? Por la diferencia de edad, pero a mí me cuesta trabajo, Paco, en plenitud, encontrar un futbolista más dúctil en el fútbol mexicano que Luis Romo.
Sí, la verdad es que sí, yo coincido, Ciro, pero también entiendo la parte de Dionisio, porque el fútbol mexicano, el fútbol internacional quizás después de la pandemia va a tomar otro matiz, y yo creo que uno de los matices, al menos en el fútbol mexicano, van a ser los intercambios. Te estás quedando ya, o va a terminar tu contrato, y antes de quedar libre, trato de sacar provecho. En el caso de Luis Romo, yo no creo que haya terminado su ciclo en Cruz Azul. Quizás tuvo una baja de juego, que es muy diferente. O cayó en un bache, si así lo queremos ver. Yo no me hubiera desprendido de Luis Romo. Pero no sé. Parece ser que no hubo una buena relación con la directiva al final. Y hasta se rompieron las relaciones ahí. Ya no hubo ni siquiera pláticas. No sé cómo está el tema. Yo creo, a mí los dos jugadores me encantan, ¿eh? A mí los dos jugadores, la verdad, yo sí los tendría en mi equipo, pero a los dos, yo no prescindiría de uno para llamar al otro. Sí. Monterrey deja ir un gran jugador en Charlie, Javier Aguirre le podrá sacar mucho provecho a Romo, pero desprenderte de Charlie tampoco es tan sencillo, ¿no? Y en el caso de Cruz Azul, desprenderte de Romo, bueno, un jugador que te puede jugar en tantas posiciones y que además lo hace tan bien, no me cuadra, honestamente, el
traque. No. A mí honestamente tampoco, y entiendo que Cruz Azul quiere evitar que le pase algo semejante a lo de Orbelín Pineda, que se les va gratis, fue una gran inversión que hizo Cruz Azul y se les va sin recibir absolutamente nada a cambio porque su contrato termina al final de este año y se va a coste cero al fútbol de España, concretamente al Celta de Vigo, y con Luis Romo entiendo que
perdón,
quieren evitar...
Déjame acotar algo, Ciro, perdón. Sí. Mira, que porque así viene la dinámica, la tendencia en el fútbol, y yo lo veo positivo. En algún momento costó esa transición. Antes había el jugador tenía una carta, y el dueño era, el equipo era el dueño de la carta de este jugador. Y no importaba si terminaba tu contrato o seguía vigente, la transferencia era a partir de la carta, ¿no? Cuando se hace el tema de a través del contrato, empiezan a suceder algunos casos de futbolistas como Aarón Galindo, por mencionar el que me viene rápidamente a la mente, que vencía el plazo.
Vamos a pausa, Paco.
Sí, adelante.
Lo terminamos en un instante.
Sí.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con Dionisio Estrada, Paco Gabriel, quien les habla, Ciro Procuna, en esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Paco, quedó en el aire una acotación que querías hacer.
Sí, bueno, eso de que antes los jugadores pertenecían a los clubes a través de una carta, la carta de propiedad del club. Después eso se eliminó y quedó el contrato, que normalmente uh-huh. hacía a 3 años, y cuando vencía el contrato o lo renovabas o ya lo podías vender, aunque... en México, el famoso pacto de caballeros lo prohibía, ¿no? ¿No? Aunque quedaba libre el jugador, no había manera, no había la posibilidad de contratarlo y el jugador se tenía que ir al extranjero, y así hubieron muchos casos. Ahora lo que resulta es de que el jugador ya no renueva, el jugador firma un contrato por 1, 2 o 3 años y no renueva, y se le abren las puertas y tiene muchas más opciones que antes, cosa que para mí lo aplaudo. Uh-huh. Es lo que sucedió con Orbelín y ahora lo quieren evitar, y por eso tantos intercambios, tantos trueques. Yo no sé en qué vaya a terminar esto, porque muchas veces no es el cambio ideal, y muchas veces traes a un jugador que no te va a rendir lo que te rinde el jugador que tienes, pero por no perder el dinero terminan haciendo esto.
Sí, y yo de Luis Romo iba a decir que hace 2 torneos lo vimos, yo creo, en el mejor momento de su carrera, y el último torneo no fue bueno. Pero creo que hay que entender también lo que pasó con él en el verano. Para que tú tengas una buena temporada, debes de tener una buena pretemporada, al menos en tiempo y forma. Y Luis Romo estuvo en selección mayor y en selección olímpica, y entonces el rendimiento puedo entender que no haya sido el mejor. A mí también me llama la atención esta nota que aparece en ESPN.com, firmada por Héctor Tello y por León Lecanda, que nos acompaña ahora en la línea telefónica, para tener algún detalle más de esta negociación entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey. León, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ciro. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Nosotros en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el vuelo de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga, en compañía de su representante Manfredi Caleca, aterrizó aproximadamente hace 20 minutos, Ciro. Están por salir. Y bueno, esta es una de las bombas del mercado invernal. Ya Chivas anunció de forma oficial a Roberto El Piojo Alvarado, contrato por 4 años, en el que Cruz Azul conserva el 50% de los derechos federativos de Alvarado para una venta futura, como lo reportamos desde hace un par de semanas, Ciro. En el caso de Cruz Azul, adquiere a Antuna también por el 50% de los derechos federativos, es decir, Chivas tendría el 50% restante para una venta futura del Brujo Antuna. En el caso de Alejandro Mayorga, llega a préstamo por 1 año con opción a compra, válida hasta el 31 de diciembre del año 2022, y Cruz Azul, de acuerdo con el rendimiento de Mayorga, quiere quedarse con el jugador, tendría que pagar $3.5 millones de dólares dentro de 1 año al club Guadalajara.
¿En qué va, León, lo de Luis Romo por Carlos Rodríguez entre Cruz Azul y Monterrey?
Me dicen, Ciro, y estamos en posición de confirmar también la noticia que adelantamos el jueves de la semana pasada en ESPN, que ya hay un acuerdo total entre clubes. Cruz Azul y Rayados de Monterrey están al 100% con esta transferencia. Luis Romo ya dio el sí, tanto a Cruz Azul como a Rayados de Monterrey, para irse al equipo regiomontano, y solamente falta el ok de Charlie Rodríguez. Hay dos escenarios, Ciro. Si Charlie Rodríguez acepta venir a Cruz Azul, en ese caso la transferencia se consumaría el día de hoy, en estas circunstancias, en donde ambos cederían ahí sí el 100% de los derechos federativos de cada jugador, y Cruz Azul tendría que pagar una diferencia al Club Monterrey basada en dos criterios. Que Charlie Rodríguez tiene 2 años menos que Romo, Charlie de 24, Romo de 26, y también el hecho de que a Luis Romo le resta solo 1 año de contrato con Cruz Azul, mientras que el equipo, una disculpa, un perrito que viene en una jaula llegando aquí en el aeropuerto, tratando de alejarme, Ciro, para tener una mejor comunicación. Y en ese escenario, a Charlie Rodríguez le resta 1 año y medio de contrato con Rayados de Monterrey hasta el 30 de junio del año 2023, a Romo solo 1 año, hasta diciembre próximo, y por eso Cruz Azul tendría que pagar una diferencia. No me han querido revelar la cifra, pero bueno, estaría en el orden de los 2 a los 4 millones de dólares para cambiar a los jugadores. El segundo escenario, si Charlie Rodríguez no quiere venir a Cruz Azul, sería entonces la venta definitiva de Luis Romo al Monterrey a cambio de 5 millones de dólares, y Cruz Azul no recibiría jugador, pero sí recibiría el dinero a cambio.
Correcto, venga, Dionisio.
Sí, en el saludo, León, y por supuesto abrazo y felicidades. A mí no me termina por cerrar si efectivamente Alvarado, más allá de que finalmente termine llegando a Chivas, si él estaba contento con ser utilizado como moneda de cambio, ¿no? Pues esa es la impresión, que en Chivas no hay futuro y en Cruz Azul hay más futuro.
Yo lo que te puedo decir es que si hay un 35% de los jugadores que no quieren renovar su contrato en Cruz Azul, y nos referimos en principio a cuenta a elementos a los que les resta 1 año, como Jonathan Rodríguez, Luis Romo, los que se fueron como jugadores libres, como Walter Montoya, Yoshimar Yotun, como Orbelín Pineda, como Josué Reyes, y los que se pueden ir el próximo verano también como jugadores libres, como Brian Angulo, como Pablo Aguilar, Adrián Aldrete o Shaggy Martínez, que son muchos jugadores que no han renovado su contrato en Cruz Azul, ya sea porque la directiva no quiere o porque el jugador se niega. En el caso de Roberto Alvarado, sí era uno de los pocos jugadores, la mitad, se quería quedar en Cruz Azul. Es decir, esta negociación no viene porque Cruz Azul ofreciera al Piojo Alvarado a Chivas, sino porque fue una petición expresa de Ricardo Peláez cuando se cayó la transferencia de Uriel Antuna a cambio de Sebastián Córdoba al América. Cuando se deshizo ese trato, porque Uriel Antuna no llegó a un acuerdo económico con América, entonces Ricardo Peláez se movió, le llamó a Álvaro Dávila directamente y le dijo: les mando 2 jugadores por 1. ¿Por qué 2 por 1? Porque en ese caso Cruz Azul no quería desprenderse del Piojo Alvarado. Lo que sí te puedo decir también, querido Dionisio, es que en toda negociación el jugador tiene que aceptar, tiene que dar el sí. Entonces hay una mejora económica para el Piojo Alvarado, un contrato por 4 años con Chivas y, por supuesto, la proyección tanto de selección mexicana como Europa, por su edad, todavía está en condiciones para ser vendido por Chivas al viejo continente.
En un instante complementamos esta información con Hernando Moritz, que ya está en línea telefónica. ¿Algo que quieras agregar, León, para dejarte pendiente del seguimiento de la nota?
Sí, solamente, Ciro, que en el caso de América, me dicen el fin de semana lo de Joao Yoshimar Rojas, no hay que confundirlo con ese Joao Rojas que jugó en Morelia, en Cruz Azul, ya tiene 32, 33 años, juega en el Sao Paulo. Este Joao Yoshimar Rojas también es ecuatoriano, pero juega en el Emelec, tiene 24 años. Sí hubo un seguimiento a América, pero esta vorágine de información en redes sociales, en América me dicen que no va por ahí, no será el extremo. Las Águilas siguen enfocadas en traer un extremo, con los 2 perfiles de preferencia y un defensa central, más la operación salida, tanto de Leo Suárez como de Bruno Valdés, en defensa central, mientras que Mario Zuna, su contrato vence dentro de 5 días y América ya decidió no renovar al Mono Zuna.
Muy completo como siempre, León, un abrazo y felices fiestas.
Muchas gracias, felices fiestas, Ciro, un abrazo a todos.
Gracias a León Lecanda. Y en Guadalajara está Hernaldo Moritz. Hola, Hernaldo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Buenas tardes para todos, felices fiestas para todos. Muy completo el reporte de mi amigo León Lecanda. Solo le faltó decir qué raza, ¿no? Era el perrito. Solamente faltó eso. Pero no, completísimo, por supuesto, con la información.
Su ruta.
También ¿de dónde al venía? Guadalajara. Exactamente, también su proceder. Bueno, en el tema de Chivas, como bien explicaba ya León, la negociación con Alvarado, se han ido ya, ahí estuvimos en el aeropuerto justo para despedir a Uriel Antuna y a Alejandro Mayorga, está por recibirlos allá León Lecanda en la Ciudad de México, y bueno, también estuvimos recibiendo al Piojo Alvarado, que dio un breve mensaje, ya lo escuchamos, y se mostró ilusionado, lo noto, por supuesto, optimista de esta etapa. Ahora, ¿qué viene para el Guadalajara? En estos momentos estará con todo el protocolo Alvarado, firmando su contrato, tomándose las fotografías oficiales, el video oficial, que seguramente será publicado en algunos minutos más, y de inmediato ponerse a las órdenes de Marcelo Michele Año. Incluso podría estar realizando el viaje mañana hacia Aguascalientes para el miércoles tener algunos minutos. Recordemos que ya Alvarado ha estado teniendo actividad incluso en partidos de pretemporada con Cruz Azul, vienen buenas condiciones físicas de acuerdo a lo que nos reportan, así es que no tendría inconvenientes en hacer el viaje y al menos estar a la disposición de Marcelo Michele Año. Ahora, el nuevo tema para la afición del Guadalajara es conocer el futuro de Alexis Vega, que no ha aceptado las dos propuestas que le ha ya dado a conocer la directiva, no ha aceptado para renovar y extender su contrato. Esto abre la puerta que entonces escuche ofertas Chivas, una de ellas ha sido de Rayados de Monterrey, pero Rayados quiere una compra definitiva para Alexis Vega, no quiere intercambio de jugadores. Chivas preguntó si estaban abiertos a intercambiar a Jesús Gallardo, y entonces también que Rayados pusiera una cantidad de dinero en la mesa. Esto al parecer no caminó para la directiva regiomontana y por ello se han estancado un poco las negociaciones ahí. Chivas no es que quiera negociar a Alexis Vega, sabe que no tiene crédito con su afición tampoco para dejar ir a uno de sus pocos referentes. Sin embargo, el tema de que le queda solamente un año de contrato y sigue corriendo el reloj, presiona a la directiva de Ricardo Peláez y compañía para hacer algo si no extiende pronto su contrato a Alexis.
Venga, en el saludo, Arnaldo. Bueno, estamos viendo estas posibilidades de que se va Antuna, que se va Mayorga, la posibilidad de que se vaya Alexis Vega. Bueno, entonces, y el famoso tema de hacer un gran equipo para competir por el título, ¿dónde va a quedar? ¿De dónde se va a agarrar Guadalajara en cuanto al plantel y reforzarlo mejor de lo que piensa que lo puede hacer?
En un minuto, por favor, Arnaldo.
Poco parece que podrá ser más la directiva. Está también el caso, ojo, de dos futbolistas que prácticamente se están ofreciendo a Chivas, Marco Fabián y Jürgen Damm también, que quieren venir al Guadalajara, que están dispuestos a bajar sus pretensiones económicas. Por supuesto, Marco Fabián con inactividad en el último semestre, pero más allá de eso, Chivas no parece que fuera a caminar algún otro refuerzo. Lo de Rodolfo Pizarro también se ha estancado, propuso Chivas que la marca que los patrocina a ellos y patrocina al jugador pusiera algo de dinero en la mesa, al parecer tampoco va a caminar y se ha estancado. Entonces, que vuelva Pizarro campeón con Chivas en 2017.
Hernaldo, muchas gracias, un abrazo y felices fiestas.
Felices fiestas para todos ustedes, buenas tardes.
De regreso con ustedes en ESPN Radio Fórmula. En unos instantes iremos hasta Nueva Orleans con John Sutcliffe. Nada más como para darle un cerrojazo a todo esto que hemos venido platicando, Paco Dionisio. Tigres entonces sumó a Sebastián Córdoba, también a Jesús Angulo, que fuera campeón con el Atlas. Ya de por sí buen plantel con el Piojo Miguel Herrera. Ahora suma estos dos jugadores. América a Diego Valdés, a Jonathan Dos Santos. Cruz Azul a Antuna Mayorga. Y en proceso lo de Charly Rodríguez. Rayados estaría sumando a Luis Romo, y Chivas está desprendiéndose de dos jugadores sin los que no se entendería la medalla que se obtuvo en Juegos Olímpicos de Tokio, Alexis Vega y Uriel Antuna. Alexis Vega ya se despidió de su amigo, los tamarindos, o la dupla tamarindo, algo así, ese episodio tristemente célebre. Pero de verdad, Alexis Vega se dio tiempo para poner en redes sociales el adiós a su amigo, por aquello del vodka de tamarindo, imagínense nada más. Entonces, ¿en qué momento pasaron de jugadores que podían darle mucho a Guadalajara como lo que nos imaginamos a ser moneda de cambio o a dejar al equipo de las Chivas? ¿Alguna conclusión de todo esto, mi querido Paco?
que es la actualidad del fútbol y que la urgencia de sacar beneficio cuando ya está por vencer el contrato de algunos jugadores te orilla a tomar decisiones que ni siquiera están planeadas o bien pensadas, y dices, bueno, a ver, te ofrezco a este jugador, ¿a quién me mandas, a quién me das? Es muy complicado así. Vamos a ver cómo les va, porque también depende del entrenador, y los entrenadores buscan sacar lo mejor de cada jugador. Seguramente Reynoso sacará o pretende sacar lo mejor de los que lleguen, y en el caso de, y así de cada equipo, ¿no? Sí, lo de Antuna, lo de Alexis Vega, sí me llama mucho la atención, porque en un proceso, en un equipo como Chivas, busca sumar, no intercambiar o no desprenderte de, sino sumar, además de Antuna, además de Alexis, traer a otros futbolistas. Ese sería el ideal. Pero bueno, parece que no es el caso en Chivas.
Dionisio.
A mí me extraña poderosamente la atención, porque no solamente es el caso de Alexis Vega y de Antuna, sino también que América se haya deshecho de Córdoba, Cruz Azul de Alvarado, todos ellos que tuvieron que ver en la medalla olímpica de bronce de México, ¿no? Como jugadores jóvenes que son activos e importantes activos, y en el caso de Guadalajara, uno de ellos que costó 10, 11 millones de dólares, pues bueno, tengas que desprenderte. Y lo único que la única lectura que yo le termino dando, y sobre todo más en el tema de Guadalajara y quizá en el tema de Antuna, porque ya nos explicaba Hernando Moritz qué pasa con Alexis Vega, que no quiere firmar las ofertas o las renovaciones que le están proponiendo. Bueno, simplemente falta de que no ha habido en Guadalajara poder humano que ponga en el carril Antuna, ya sea en lo deportivo con los técnicos que han pasado o los que están, y a nivel directivo, en donde no lo han podido meter en el carril, y por indisciplina es preferible que se vaya en lugar que se quede, ¿no?
Correcto. Pues, hablemos un poco de NFL, porque abrimos el programa, Paco, Dionisio y un servidor, que no negamos la cruz de nuestra parroquia, como un amigo que yo tengo que le iba a los Vaqueros de Dallas y decidió empezar a leer a los Raiders hace unos 2 o 3 años. Pero bueno, siempre serán bienvenidas esas ovejas descarriadas. John Sutcliffe, ya estás en la línea telefónica, ¿cómo andas?
Sí. Yo también tengo un amigo que estaba llorando el jueves porque perdió San Francisco, pero es fiel a los 49ers como Paco Gabriel. ¿Qué manera de regalar el partido? Paquito, Dionisio, Ciro, les mando un abrazo, un gusto escucharlos. Pues sí, ganaron ayer los Raiders de panzazo, pues con Gruden. Lo único que te puedo decir, Ciro, es que no te sorprendas que Gruden regrese a los Raiders, ¿eh? Espérate que termine la demanda, que salga todo lo que va a salir del dueño Snyder de Washington, y una de esas acaba negociando su regreso, ¿eh?
Oye, pero te di pie para que hablaras de los Vaqueros de Dallas, de los campeones de la división este de la Conferencia Nacional.
Oye, ayer vi un momio en las apuestas que pagaba $3, pagaron como $1,000, de $3, $1,000, era si Ezekiel Elliott anotaba 2 touchdowns y la defensa de los Cowboys anotaba 2 touchdowns, y alguien metió $3 y se metió como $1,100. Dallas muy bien, quiero verlos bajo presión, quiero verlos enfrentando a Green Bay o a los Rams. La victoria de ayer le garantiza a los Vaqueros poder jugar 2 partidos en casa de playoff. Me sorprendió Dak, pero Ciro, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, yo hasta que no vea a Dallas ganar en los playoffs y no vea a Dak meter los pases en momentos cruciales, sigo teniendo mis dudas, por más que se enoje la afición del equipo más popular, ¿no?
Sí, bueno, el tema es que ahora tienen una gran defensiva, tienen al novato defensivo del año, que lo va a ganar Micah Parsons, que es aspirante a defensivo del año también. Es una barbaridad lo que ha hecho este jugador. Tienen a su línea defensiva sana, tienen a un gran coordinador como Dan Quinn. Es decir, hoy no nada más dependen de Prescott, de lo que te haga Ezekiel Elliott, que no supera las 50 yardas en el juego de ayer. Son más caminos para lograr la victoria. Pero le quiero ceder la palabra a Paco, que entiendo que tendrá algo que preguntarte también del tema. Paco, venga.
Así es. Bueno, primero, antes que nada, un abrazo muy grande y afectuoso, mi querido John. Y que en algún momento no te vayas a despedir sin cantarnos, por favor, Feliz Navidad, porque yo, la verdad, lo disfruto muchísimo.
Bailada.
No, cantada nada más, cantada. No es necesario el baile, porque creo que ahí si no se le da, mi querido John. Pero decías, John, al principio de tu intervención, de que querías ver a los vaqueros bajo presión. ¿Qué no se supone que ya lo peor de los vaqueros en ese sentido ya pasó y que este equipo sí tendría que estar listo al menos para la presión? Yo creo que si le van a ganar a los vaqueros no sería porque no manejan bien la presión, sino porque fueron mejores en la defensiva o en la ofensiva, pero no en el tema de la presión. ¿Por qué lo mencionas? ¿Qué es lo que te llama la atención en ese sentido?
Paco, te mando un abrazo. Que a través de los años cubriendo la NFL, el jugar partidos de postemporada cambia todo radicalmente. A veces las emociones, la exigencia. Yo todavía no he visto a Dak Prescott en playoff, ahora sí que en liguilla, dar ese brinco que digas, wow. Es decir, si, quiero pensar que si Matthew Stafford y los Rams visitan a Dallas en los playoffs, pues a mí no me sorprendería que Matthew Stafford le ganara a los Cowboys. O si van a jugar el pase al Super Bowl, se tienen que meter a Lambeau Field a ganarle a Aaron Rodgers y los Packers. Ojo, lo mejor que le puede pasar a la NFL es que Dallas llegue a un Super Bowl. Es el equipo más mediático, claro. Los ratings, el negocio, todo. Pero sí creo que todavía falta ese paso que no hemos visto. El que bajo presión de postemporada, de o ganas o te eliminan, den ese brinco. O por ejemplo que reciban a Tampa Bay y Tom Brady, que se puede dar. A ver, gánale a Brady en los playoffs y demuéstranos que está, ya pasaste esa meta. Dallas hace mucho no pasa esa meta, y hasta que no la pases, es como el que en la liguilla lo truene el 8 contra el 1, pues hasta que no ganes no vas a demostrar que puedes, ¿no?
Sí, pero obviamente eso... Rápido, perdón, sí, Dionisio.
Dale.
Pero en todo caso, eso... para cualquier equipo o para cualquier mariscal de campo, ¿no? Enfrentar a Brady en los playoffs debe de ser complicadísimo, sí, no solamente para Dallas, ¿no?
Pero ahí te va, Paco. Si nos sentáramos a ver video de Dak Prescott en momentos de presión, a diferencia de Brady, a diferencia de Aaron Rodgers, de repente Dak pierde el tino, pierde la tranquilidad. Tendríamos que ver ahora sí que muchos partidos de él bajo presión y de repente dices, oye, ¿qué onda? Iba muy bien y de repente mete un par de pases que no entiendo qué estaba haciendo. A eso es lo que me refiero. Los videos nos dicen que Dak no te da un partido completo bajo presión. Ojalá lo haga, es un tipazo. Insisto, nada me daría más gusto que Dallas se colara, pero yo tengo mis dudas que bajo presión Dak va a poder dar ese brinco.
Y además, el saludo, John, cuando pierde el primer partido de la temporada, de la manera que lo termina perdiendo, sí, la gente dice, de manera apretada, pero también en las otras temporadas había tenido partidos donde llegaba ganando en la última ofensiva del rival y no tuvo la capacidad de tenerlo. Pero después vienen más adelante las derrotas con Kansas y Raiders de manera consecutiva. Pero Tampa y Kansas, equipos que por supuesto también perfectamente uno los puede poner, en los juegos de campeonato, ¿no? O en algún Super Bowl. ¿Es ahí la duda?
A ver, para terminar el tema de Dallas, hace unos años Jason Witten, ala cerrada muchos años de Dallas, muy amigo de Dak, trabajó un año en el Monday Night, y a mí un día me dijo Jason, dice, mira, esto no es de correr, de ser un gran compañero, de partírtela en el terreno de juego y dar el 1000%. A final de cuentas, es de meter esos pases bajo mucha presión. Y Jason me dijo, a Dak, yo te lo digo como compañero, siempre le ha costado trabajo. Era cuando no sabía Jerry Jones si le iba a dar su gran contrato, tenían las dudas con él, se lo dieron porque ni modo que fueran al súper a conseguir otro quarterback. Pero esas son las cosas que solamente el jugar un pase al Super Bowl nos va a decir... Si Dallas está para otras cosas, porque a final de cuentas, ve lo que pasó el jueves, Paco. Garoppolo no pudo, les costó el partido. Cleveland, 4 intercepciones el sábado contra los Packers de Baker Mayfield, les costó el partido. Entonces, uh-huh, esa es como la dudita que siempre me he quedado por gente cercana a Dak que me ha platicado eso, como Jason Witten, ¿no?
Sí, una cosa es ganarle a Washington en tu casa, teniendo Washington, uh-huh, juego el martes y un brote de COVID de más de 20 integrantes, llegas a AT&T Stadium, les haces 56 puntos, Hombre, eres mejor equipo que Washington.
Oye, pero qué buen agarrón formas. Entre dos jugadores de Washington, qué divertido estuvo eso.
Increíble.
¿No?
Oye, eso, no sé si vieron la imagen. Eso fue impresionante. Sí. Dos linieros defensivos, Dallas los estaba trapeando y uno encara al otro, le empieza a decir algo, se pone de pie y todo se sale de control cuando este le pone el dedo índice en la frente, en la 100, y el otro se para y le suelta un derechazo que lo conecta directamente en el pómulo. Yo no había visto algo semejante. Bueno, pasó entre dos entrenadores, pasó entre Buddy Ryan y Kevin Gilbride cuando eran coordinadores defensivo y ofensivo respectivamente en los Petroleros de Houston, pero entre jugadores.
Oye, lo mejor, Ciro, al menos los separan gente de su vuelo, ¿no? Porque estaban también ahí los dineros puros de su vuelo, ¿no?
Más o menos.
Y fue seco, Paquito. Aquí no fue un empujón, aquí fue un estate quieto con todo.
Pero primero la agresión de ponerle el dedo en la, de tocarlo, ¿no? Una cosa es el reclamo y otra cosa ya es el tocarlo, ¿no?
Eso es lo que prende la mecha, porque se habla fuerte, como ocurre en el fútbol, como ocurre en cualquier deporte, se habla fuerte entre compañeros, por supuesto, y en entrenamientos también, pero ya que llegues a ese contacto físico durante el reclamo, eso es lo que prende la mecha, ¿no? Sí, fue algo increíble. Además, en televisión nacional lo vio todo mundo, se lo preguntaron al final a estos dos jugadores y dijo uno de ellos, bueno, pues también los hermanos discuten y se pelean. Esa fue su respuesta. Pero bueno, no.
Había 40 cámaras de televisión, pequeño detalle, ¿no?
Sí. Oye, John, antes de que nos digas algo del juego que vas a transmitir el día de hoy, ¿con qué te quedas de la jornada del domingo? Porque Buffalo le ganó a los Patriotas en Foxborough, porque hablando de trapeadas, Kansas City trapeó.
Los acereros, Ciro. Y estuvo, perdón, horrible. Bueno, sí me da gusto. A mí a veces me da más gusto que
los vaqueros
porque ganen los vaqueros, sí, la verdad.
Yo creo que ayer me tocó hacer ese juego para Centroamérica. Yo creo que la manera que Buffalo respondió, después que hace 21 días perdieron en casa contra los Pats, Josh Allen me encantó el partido, juegazo que dio, muy versátil, Emmanuel Sanders, Diggs. Yo creo que Buffalo alza la mano, pero para mí hay un caballo negro que nadie le va, nadie lo quiere, nadie los pela. Bengalíes de Cincinnati. Sí.
Sí,
también tiene mucho mérito cómo han venido sacando victorias, pero Cincinnati, siento que Cincinnati puede ser un equipo muy incómodo, porque hay que ser honestos, nadie quiere ver a los Bengalíes en el Super Bowl, ¿no?
Qué mala onda. Bueno, ya han llegado al Super Bowl en un par de ocasiones. Se encontraron con
contra San Francisco.
Y Joe Montana, dos veces.
El famoso Iki Shopo.
Exacto. De Ken Anderson, ¿no? Los bengalíes de Ken Anderson.
Sí.
De Ken Anderson y después los de Boomer Esiason cuando fue lo de The Drive. En Miami, hoy los delfines, los Dolphins, estarán jugando en Nueva Orleans, donde está el señor Sutcliffe, para el Monday Night del día de hoy. ¿Qué hay de este partido, John?
Rarísimo el reflejo del COVID, el cuidarse, todo lo que está pasando. Es raro que tienes que de repente voltear a ver el nombre del quarterback que juega hoy para Nueva Orleans, porque no te acuerdas que Ian Book es el novato de la Universidad de Notre Dame. No ha entrenado con sus compañeros. El miércoles se enteró que iba a ser el quarterback titular. Entre la Navidad y los protocolos de COVID, nos estaba diciendo que hoy, cuando salgan aquí en el estadio a entrenar, quiere ver si con algunos de sus compañeros pueden hacer unas rutas a velocidad real para agarrar timing. Entonces, imagínense un quarterback que dice, nunca le he lanzado casi a cámara, no le he lanzado a nadie porque pues, yo era el cuarto quarterback, ¿no? Pero los Santos vienen de pegarle a Tampa, que tiene una gran defensa, Sean Payton es un gran entrenador, y por otro lado, Miami también tiene posibilidades de llegar a la postemporada. Entonces, es un partido muy raro. Lo divertido es que ambos equipos están jugando los playoffs.
Y que Miami está en estupenda racha. Miami empezó muy mal, empezó Miami uno ganado, seis perdidos, 1-7 me parece, y ahora ha ganado 6 de manera consecutiva.
1-7 y lleva 6.
Y ahora ha ganado 6 salidas.
Sería, si hoy gana Miami, es la primera vez que un equipo en una misma temporada pierde 7 al hilo y luego gana 7 al hilo.
Exactamente, solamente la racha que ya has descrito la tuvieron los Gigantes de Parcells en los 80 y ahora los Dolphins de Brian Flores. John, pues muchas gracias, un gusto como siempre.
Hombre,
te mandamos un abrazo a la distancia y felices fiestas.
Igualmente, por cierto, los invitamos, hoy me prestan a las 6:30 la cuenta de ESPN México de Instagram, estaremos a nivel de cancha aquí en el Caesars Superdome, porque ya le cambiaron, ahora el mundo de las apuestas domina en la NFL, y los esperamos, Pablo, Lalo y John, esta noche, Monday Night Football, Saints, Fans, Miami, Nuevo Orleans, Monday Night, por ESPN, Dionisio, Ciro y Paquito, no se les olvide esta noche, Monday Night, por ESPN.
Y no se te olvide, que los Cowboys te esperan de regreso. Cuando dejes de hacer el cuento ahí con los otros, ¿eh?
Y no nos vas a regalar un feliz Navidad.
Mejor. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Paquito, ¿sabes cuándo sabes? Cuando ya estás viejo. Cuando un jugador te empieza a hacer el tau tau y no tienes ni idea que es el tau tau.
Tu capacidad de reacción fue nula.
Tau tau. Sí. Eso sí, por lo menos, Paquito, ya sabes que a mí ponme Luis Miguel, Lupita D'Alessio.
Ya lo sé.
Denise Calaf.
Mijares,
tau, tau,
pensé que era un
rey. Denise Calaf.
Gracias,
gracias, señores. John. Gracias.
Un abrazo,
a todos.
Un abrazo a la distancia, gracias.
Un abrazo. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.